Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Juan Carlos Macínez Buitrago.
Sí.
Qué honor tenerte hoy aquí en el Café Lab. ¿Qué tal?
Es un honor para mí, Gorri. Es un honor para mí, de verdad. Tenía muchas ganas de tener ya esta entrevista contigo porque he visto muchísimas otras entrevistas que has ido haciendo y la verdad es que me han flipado todas.
Hay que mover la cultura.
Sí.
Hay tantos artistas que merecen, ¿no?, que sean oídos, escuchados. Y hoy estás tú aquí. Juan Carlos, ¿te dicen Don?
Me dicen Don. Solamente los amigos literarios, ¿sabes? Solamente la gente que me conoce a través de la literatura, de Instagram, de los eventos y tal, me dice Don. Todas demás personas me dicen Juan Carlos. ya tú me dices como tú quieras.
Es decir, Juan Carlos, eres escritor.
Sí.
¿Y cómo fue meterte en la rama de la escritura?
Pues la verdad es que fue bastante complicado y bastante bonito. Porque yo desde siempre he estado muy apegado a la literatura, a leer, a escribir y tal, pero nunca de forma, digamos, de forma pública, ¿no? Siempre era como algo muy mío, un hobby completamente oculto. Muchas veces era como que no, prefiero no decir que no leo porque parece que soy un poco más raro, más tal. Y fue hasta hace unos 5 años que empecé a escribir una novela con un amigo y empezamos a escribir totalmente de broma, porque era como la vida de uno de nuestros mejores amigos, pero hecha como fantasía. Y entonces ahí empezamos ahí a darle fuerte al mundo de la literatura, de escribir y tal, y así que me di un poco más a conocer.
Stonerhack. ¿Está bien dicho?
No, bueno, no tiene forma de decirlo, es como...
¿Qué, claro? ¿Cómo?
Cthulhu. no hay forma buena de decirlo. Nosotros pensamos en Stoner Geek. O sea, era como lo más bonito de decir, pero es feo, es una palabra muy extraña. Stoner Geek.
La verdad es que yo digo, se parece como alemán o...
Sí. Fue idea de mi amigo, o sea, fue totalmente idea suya y yo como... prácticamente aprobaba todo lo que decía, pues eso también pasó el filtro, el nombre.
Es decir, un proyecto literario ya extinto.
Sí, sí. Eso fue el proyecto literario que empezamos los dos, hace 5 años aproximadamente. Empezamos ese proyecto literario con Azimur, ¿no?, que fue la primera novela que escribimos, que es esta de fantasía. Y entonces, simplemente como para darle un nombre a lo que estábamos haciendo, le pusimos Stoner Geek y... Te podría haber puesto cualquier nombre, te podría haber puesto Amigos de las Letras y sin embargo pues decidimos el nombre más extraño de todos. Y sí, es un proyecto ya extinto, los dos nos separamos nuestros caminos y Stoner Geek era algo de los dos, así que estuve un tiempo con él, trabajando con ese proyecto, pero dije, tampoco tiene sentido que yo esté llevando este proyecto en solitario cuando era una idea de los dos. Entonces lo terminé, hice post-mortem y ya, acabó el proyecto.
¿Azimur?
Azimur, sí, Azimur. Es Azimur, que es como Murcia.
Sí.
Sí, se fue la primera novela que escribimos.
¿Y cada uno coge su camino?
Sí, cada uno eligió lo que quería, sus preferencias, y él cogió su camino, que era el trabajo, la ingeniería y sus cosas, y yo pues... cogí también el mío, el mantener la llama viva esta de la literatura.
Escribir a 4 manos.
Sí.
¿Cómo es?
Difícil, cuanto menos. Complicado, cuanto menos. Y si no encuentras a alguien con quien de verdad...
Complejo.
estés a gusto, con quien de verdad compartas ideas, es prácticamente imposible, yo diría. No sabría muy bien cómo catalogar todo lo que pasó a la hora de escribir y tal, porque realmente no lo sé. Era como que íbamos escribiendo la historia y cuando yo leía sus partes, eran como si yo estuviera leyendo una propia historia que estaba escribiendo yo al mismo tiempo. No sé, era todo muy, muy complejo y muy confuso, porque yo escribía una parte y luego alguien de pronto la seguía, yo la leía y decía, ah, mira, me gusta. Entonces yo seguía escribiéndola, ¿no? Era muy, muy raro.
Una experiencia. Muy
raro, sí, una experiencia increíble. Experiencia increíble.
¿Luego de esas cuatro manos nació Postmortem?
No. Bueno, sí y no. Postmortem nació de la separación. Del hecho de que los dos tomamos nuestro camino. De ahí, de ese sentimiento, de esa rabia, de esa frustración que yo tenía por haber perdido a un amigo tan bueno y tal. De ahí nació Postmortem, de ese sentimiento y de esa rabia, es que no sabría decirte. Eran todos sentimientos negativos, realmente. De ahí nació el Postmortem, el Postmortem negro.
Es decir, ¿cómo fue decir, vamos a escribir este libro? El proceso hasta hoy en día tenerlo aquí, físico.
El de Postmortem, dice. Sí. Pues realmente yo empecé a escribir Postmortem antes de saber siquiera que iba a publicar Postmortem, porque son relatos uh-huh. que yo ya tenía hechos, que yo ya tenía incluso publicados en la web esta de Stoner Geek, que yo ya los tenía ya definidos completamente. Y al final todo se convirtió en un... Voy a coger todo lo que hemos hecho, todo por lo que hemos trabajado, y voy a convertirlo en un libro. Voy a convertirlo en una vivencia, en algo que la gente pueda apreciar, que pueda recordar. Y así empezó el tema este de la obra de teatro, de decir, bueno, pues todos los relatos son protagonistas, todo gira en torno a esa pérdida, a ese odio muchas veces que surgió a raíz de la separación, y convertí esos sentimientos negativos en literatura, al final, en una obra de teatro llena de relatos cortos. Algo muy extraño.
La verdad que la composición, la estructura del libro es llamativa. Cómo está estructurado, ¿no? Como dices tú, como si fuera una obra de teatro. Es decir, ¿ese libro a cuántas manos está escrito?
Ese, diría, a una mente y a cuatro manos.
¿A una mente?
A una mente, a mi mente, a mi forma de verlo. Pero hay algunos relatos que están escritos por mi amigo, otros relatos que están escritos por otra gente incluso, ¿no? Que estuvo colaborando en uno de los actos de Postmortem. Y hay mucha drama metida, mucha inspiración, mucha magia ahí en ese libro. Pero es solamente mi obra. Lo cogí todo, lo batí en la batidora esta del cerebro, en la Turbemix, y lo puse en papel.
A la hora de publicarlo, es decir, a la hora de acabarlo, ¿tiraste tú del carro para que saliera el libro?
Sí, por supuesto. Todo lo hice yo, todo. Incluso la parte de hablar con la editorial, con Círculo Rojo, poner el dinero, al final teníamos una inversión inicial, hablar con el ilustrador, con mi amigo Fede, que me hizo unas ilustraciones.
¿Y la postada?
Sí, sí, me hizo todo. Me hizo la portada, la contraportada, las ilustraciones del centro, que son las cartas de tarot.
Espectacular.
Es un amigo, es un muy buen amigo, y además es ilustrador. Entonces, pues ya fue como, bueno, vamos a darle.
No, la verdad es que el acabado es muy bonito.
Sí, es precioso. La verdad, yo estoy súper enamorado.
Yo he leído el libro, y es un libro que te da por pensar, te hace pensar, ¿eh? De la vida. Es decir, tú, Juan Carlos, eres una persona filosófica que da vueltas a las cosas, ¿te gusta cuestionártelas?
Sí, a veces demasiado. A veces nos cuestionamos demasiado algunos conceptos y algunas cosas que deberían simplemente pasar.
El primer libro que publicaste es Azimú.
Sí.
Estamos hablando del segundo.
Sí.
Es decir, de Postmortem, ¿qué te llevas?
Pues de Postmortem lo que me llevo es la liberación. El hecho de haber yo completado ese círculo, ese... ese vínculo, ¿no?, que tenía con mi amigo, haberlo podido cerrar, y además haberlo podido cerrar a través de lo que más me gusta, ¿no?, que es ahora mismo la literatura. Es decir, mira, voy a escribir un libro sobre lo que pasó, sobre nosotros, sobre tal, hecho a través de una obra de teatro, con relatos cortos, tal, etc. Pero no solamente es eso, no solamente es un libro, es cerrar, acabar con nuestros sentimientos, acabar con todo, ponerlo aquí, meterlo en una vasija y que se quede guardado. Eso es lo que más me llevo de este libro, ¿no? Lo que más me ha aportado, el hecho de poder cerrar por fin ese ciclo de Stoner Geek y que se terminara, y que se terminara todo. Y ahora ya solamente soy yo como escritor, ya no hay máscaras, ya no hay proyectos, ya no hay nosotros, solamente hay yo escribiendo.
Es decir, esa unión de Stoner... ¿Cómo surgió en su día? ¿Cómo se fue la idea de decir, vamos a hacer esto?
Pues fue eso. Cuando empezamos a escribir a Cimur, fue una cosa muy mágica, porque al final nosotros no tenemos ni idea de literatura, porque yo soy informático, realmente, informático de profesión, y mi amigo era ingeniero químico. Quiero decir que estamos totalmente alejados. Estamos completamente alejados. Y fue a raíz de eso, de empezar a escribir sobre las desgracias de uno de nuestros amigos. O sea, es que le pasaban cosas muy malas, le pasaban cosas muy desgraciadas. Y no sé, como para animarlo, como para alegrarle la vida y eso, pues empezamos a escribir lo que le pasaba, como si fuera, o sea, un mundo fantástico, un mundo lleno de orcos, de fantasía y de magia, ¿no? Entonces era como que todo lo que le pasaba no era tan malo, ¿no? Porque estaba todo rodeado de ese halo, de fantasía y tal. Pero sí, pero se veía reflejado en el libro. Y cuando empezamos a escribirlo como si fuera una broma, ¿sabes? Como que, venga, mira, tío, léetelo, que jaja. Bueno, pues jaja, lo publicamos con Diego Marín en su momento, que es una librería que hay en Murcia. Hicimos una presentación, vendimos más de 100 libros, no sé qué. Bueno, al final la cosa estuvo bastante guay. Sacamos una segunda edición con un amigo mío, que es editor. Bueno, más que editor, es como... Bueno, sí, editor, vamos a decir. Y saqué la segunda edición y me quedan como unos 10 libros que simplemente lo voy moviendo por ahí a ver si ya caen, pero vamos, son esos típicos libros que se quedan ahí sueltos. Pero sí, fue un éxito realmente. Yo, para mí a Cimur fue un éxito.
¿Tienes que agradecerle algo a Postmortem?
Sí, a Cimur y a Postmortem le agradezco muchas cosas. Le agradezco realmente todo lo que soy ahora mismo. O todo en lo que pienso últimamente y mis preocupaciones tal giran en torno ahora mismo a la literatura. A la literatura y a otros problemas que puedo tener en mi vida. Pero vamos, la literatura forma un gran círculo que tengo que ocupar cada día, cada semana, con eventos, con escribir, con otros movidas que llevo, que si cómics, que si yo sé qué. Y al final me encanta, ¿no? Porque ocupo mi tiempo en algo que amo ahora mismo.
Luego, de Acimur, ¿qué puedes hablar?
¿Con?
De Acimur, ¿qué puedes comentarnos de Acimur?
Pues que es la risa, que yo de vez en cuando lo leo y me descojono. Sí, porque son todas situaciones muy, muy irrisorias, como pues, personajes muy desgraciados, que son los típicos, ¿no? Los típicos que ves, no sé, que son todos unos malandrines, unos buscavidas, que intentan siempre engañar al otro, que no sé qué, y al final pues eso, te lo lees, te ríes, no te lo puedes tomar en serio, es eso, no te lo puedes tomar en serio. Pero sí, por lo menos te lo estás leyendo y te estás alegrando, porque pasan cosas que dices, vale, no me lo puedo creer. Y luego piensas, vale, esto está basado en hechos reales, o sea que sí pasó.
Sí, te da nostalgia recordar, ¿no? Eso. Luego, de la web, ¿qué puedes comentarnos? ¿Cerró la web de...?
No, la web sigue funcionando porque tenía ya el dominio comprado este año. Y entonces sigo publicando cositas, pero vamos, más como una especie de sitio de divulgación de lo que estoy haciendo ahora mismo, con Instagram, por ejemplo, con Twitter o tal, que algo como importante, ¿no? Simplemente era, bueno, está aquí, la gente puede disfrutar de todo el contenido que hay, porque hay mucho, mucho contenido en esa web, Y las cosas nuevas pues las voy publicando, pero vamos, no le estoy ya cogiendo ningún tipo, ya no estoy intentando mejorarla ni nada, simplemente está ahí, morirá cuando se acabe el año, creo que en octubre es cuando tengo que renovar el dominio, y ya pues en octubre ya se cerrará y se terminará.
El ciclo.
Y ahí sí que se terminará por 100% el ciclo, ya no...
¿Tienes ganas?
Sí, tengo ganas y no tengo ganas, lo de siempre. Sí.
Pero está bien, también será ciclo, ¿no?
Sí, sí. Es importante. Sí.
¿Luego de antologías con fines benéficos también?
Sí. Estoy ahora mismo en dos. En una que las dos son con Xavi, por cierto. Con Xavi Guimera. Entonces, una es cuando estamos ya cerrándola, que prácticamente la tenemos hecha. Pues prácticamente Xavi la tiene hecha. Y que esa es contra el cáncer de mama, si no recuerdo mal. No sé si que se cambiaron, pero vamos, era...
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Voy a por el tema del cáncer. Y otra era para reforestar zona. O sea, que esa me impactó mucho porque era teníamos que echarnos la foto abrazando un árbol y no sé qué, y hacer el mini relatillo y tal. Y me gustó mucho porque yo, el mío, pues bueno, pues manteniendo la originalidad, no estoy abrazando un árbol, estoy sentado encima de un árbol. Y sí, pero siempre que sale algo del estilo, si puedo colaborar de alguna forma, ya sea, pues yo sé, pues de alguna forma monetaria, sí, o simplemente escribiendo, fíjate, al final todo lo que hacemos es escribiendo. Pues estoy totalmente abierto a estas cosas, simplemente lo doy, lo regalo y ahí estamos.
¿Cómo te metiste en el campo de la literatura? ¿Te buscó a ti? ¿Tú fuiste a ella?
Pues, no sé, creo que fue algo casi, no sé, casi místico, ¿sabes? Que se juntaron nuestros caminos en un momento en el que ninguno de los dos esperaba, seguro, que ni que yo fuera a literatura ni que la literatura fuera a mí. Fue simplemente eso. Fue un medio que se quedó en mi vida. ¿Sabes? Una forma de expresar algo que yo llevaba adentro, que podía haber sido cualquier cosa, podría haber sido el cine, podría haber sido la música, pero fue la literatura. No sé. Y fíjate, he tocado también otros temas de esto de arte, ¿no? Por ejemplo, yo antes pintaba y tocaba la guitarra y tal, pero ninguno me ha llamado tanto como lo ha hecho la literatura, para expresarme a la hora de hablar yo con lo que llevo dentro, porque a mí de siempre me ha costado mucho hablar. O sea, en general, hablar, de decir lo que llevo dentro y expresarme y tal. Y a través de la literatura, todo es mucho más sencillo.
¿La literatura? ¿Qué te llevas de la literatura?
Pues un amigo. Para mí es un amigo. Es una compañera más. Igual que compañera mi pareja es mi compañera, la literatura también es mi compañera.
¿Te consideras escritor, Juan Carlos?
Sí. Fíjate, hay dudas, ¿eh?
No, ha sido directo.
Sí, porque, claro, al final siempre está el debate este de que eres escritor o simplemente publicas libros y tal. No, yo me considero escritor. Yo, para mí, escribir es algo importante. Escribo casi todos los días. O si no son todos los días, día sí y día también. Entonces, es como que no puedo soltarlo. No es como, bueno, hoy escribo un relato, hoy escribo una frasecita y tal. No, yo siempre estoy escribiendo, siempre estoy creando, siempre me viene esa inspiración, esas ganas. Y ahora mismo estoy escribiendo 2 libros y estoy escribiendo cosas en Instagram y tal. Intento crear eso, crear un poco de contenido a la gente o tal. Pero es escribir y que te llame. Y esa es, yo creo que es la principal cualidad del escritor.
¿Hay un parámetro para ti que defina a esta persona escritor o no escritor, o ya con la condición de escribir te puede denominar escritor?
No, no, no. O sea, solamente escribiendo no eres escritor. Fíjate, que es lo que te estoy diciendo ahora mismo, que yo escribo y tal, pero ya no es solamente escribir, es que te llame, que tengas esa necesidad, es casi como respirar. Los días que no escribes están mal, te sientes un poco ofuscado, te sientes es raro, ¿no? Y los escritores necesitamos eso, necesitamos escribir cada día estar escribiendo cosas, cada día estar, aunque sea en un diario, aunque sea una tontería, uh-huh. aunque no sea una historia, aunque sea un pensamiento, una poesía, una frase, pero todos los días, lo necesitamos como puede ser el respirar, como puede ser el comer. Y la gente que no es escritora, a lo mejor es que no lo entiende, o a lo mejor es que yo tengo un concepto muy, muy radical de lo que puede ser un escritor, pero es que si no te llama, no te llama, no eres escritor, eres una persona que escribe, ¿vale? Si escribes todo lo que escribes, pues bueno, pues cuando te viene, cuando no, cuando tal. Pero el hecho de que lo necesites es el punto, yo creo, que hace al escritor.
Una reflexión profunda esa.
¿Tú qué piensas, Corri?
Yo creo que tienes que amarlo, ¿no? Tienes que vivirlo. La verdad que da para reflexionar ese tema. Y luego de... ¿No puedes hablar de la informática?
Porque es lo que me da de comer. Ahora mismo es lo que me da de comer. Ojalá pudiera decir que la literatura es lo que me da de comer, pero no es la informática lo que me da de comer. Es también algo que me encanta. O sea, yo también me lo tomo como otra compañera que tengo en mi vida. Una compañera menos amada, menos amada, pero también tiene su puntillo, ¿no? Bueno, no sé.
Embriagador.
¿Qué?
Embriagador.
Es embriagador a veces. Y no solamente en mi trabajo, muchas veces me pongo a hacer algún proyecto con algún amigo de alguna web o de alguna aplicación y tal, y lo disfruto muchísimo. No es algo que me desagrade, simplemente ahora mismo eso es lo que me da de comer, y estoy muy, muy agradecido por estar en un trabajo que me gusta. No es el trabajo de mi vida, evidentemente, pero me gusta, estoy a gusto, disfruto programando y ya está.
Pues listo.
¿Para qué más?
¿Qué nos puedes comentar de La Piedad de Ceres?
Pues La Piedad de Ceres es el próximo libro. Es el que estoy ahora mismo escribiendo. Lo tengo ya avanzado, diría. Pero todavía no sé cuál va a ser la extensión. Realmente ahora mismo llevaré como unas 150 páginas aproximadamente. Pero no sé la extensión. Lo mismo es de 300, que lo mismo es de 200. Y lo tengo ya casi acabado y no lo sé. Pero sí, es el próximo y me está quedando muy bien.
El solitario, el primero.
Sí. O sea, auténticamente 100% en solitario.
¿Tienes ganas?
Fua, muchísimo. Que además es que me está quedando precioso. Es de ciencia ficción y es de tampoco un poco de terror y un poco de gore y tal. Pero es lo que más me llama ahora mismo. Es que escribir
¿sí?
Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción y fantasía. Estoy ahí un poco a caballo. Pero sí, el escribir ciencia ficción, ¡pua! Me flipa. Creo que es uno de mis géneros, vamos, preferido, y además creo que se me da muy bien.
¿Y por qué ese título?
Porque están en un planeta, están en Ceres. Sí, están en Ceres y en Ceres pasan cosas. Están pasando cosas y no están pasando cosas buenas. Y la Piedad de Ceres es un nombre que refleja una de las ejecuciones que hay en Ceres, de las ejecuciones de gente, ¿no? Entonces es un poco filosófico y un poco...
Vamos a unas preguntas que tengo por aquí y vamos a dialogarlas.
Sí.
¿Has cambiado algún final después de escribirlo, Juan Carlos?
Sí.
Comenta eso, si puede.
No, al final es cuestión de leer, releer y decir lo que he escrito no me gusta o no estoy a gusto, simplemente. Y nada. Vuelves a reescribirlo, no borras la primera idea, lo reescribes una vez, lo reescribes otra vez, hasta que de pronto dices, esta es la buena. Adentro.
¿Tienes alguna manía, un tip o algo a la hora de escribir?
Sí, que no puedo repetir palabras en los párrafos. Me da mucho... No palabras como artículos, ¿no? Como, uh-huh. como i o como e, o sea, No, simplemente, pues yo sé, si utilizo desgraciado, por ejemplo, en un párrafo, pues no puedo volver a usar desgraciado, ¿sabes? Como que me da el tic. Incluso diría que hasta dos o tres párrafos de margen hasta volver a usar la misma palabra.
Curioso.
Por ejemplo, en algunas descripciones o tal, sobre todo, es cuando más me doy cuenta de que tengo un problema. Que tengo un problema con repetir palabras. Y luego que hay muchos escritores que repiten hasta en el mismo párrafo, se escriben cinco o seis veces la misma palabra y se quedan a gusto. Y no considero que esté mal, ¿sabes? Pero yo lo leo y es como, qué redundante, qué redundante, qué redundante. Prefiero un sinónimo. Me voy a internet, a sinónimo de palabra tal. Y ya está.
¿Y manías?
No tengo así ninguna.
¿Manía a la hora, digo, de redactar o de ponerte a escribir?
No, más allá de esa que te he contado, no. No sé, no, yo creo que no, ¿sabes? Lo mismo me ve alguien y dice, madre mía, estás loco. Pero yo, en mi visión, creo que no.
¿Planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha?
Las dejo surgir. Y no debería. No debería. Creo que soy un escritor de brújula completamente. Me encanta no saber qué va a pasar. Saber tener incertidumbre sobre mi propia obra.
Pero no debería, dices.
Pero no debería, porque a veces me lleva a algunas incongruencias o a conflictos en la personalidad de un personaje y tal. Y yo me di cuenta de ello. Entonces luego me toca rectificar, me toca reescribir y tal. Pero la satisfacción que me da el ponerme a escribir sobre mi propio relato, por ejemplo, o relato de 5 o 6 páginas y tal, y no saber cómo va a terminar, me encanta. Me encanta. Yo estoy escribiendo y surge. Y los personajes me hablan. Y el entorno me habla. Y todo me habla. Yo simplemente tengo que escribir y...
Es decir, que te gusta que el misterio, la incógnita,
sí,
esté detrás.
Hasta para mí mismo. Hasta para mí mismo me gusta.
La sorpresa, ¿no?
Sorpresa.
Que también tiene su encanto. Luego, a diferencia de llevarlo todo esquemático.
Sí, sí. Es que la gente, de verdad, que se lo esquematiza todo y que... Lo tiene todo, o sea, esos escritores de mapa, ¿no? Que se dice, que lo tienen todo hilado y esto va a terminar así, y va a pasar por aquí, y va a pasar por allá. Guau, me estresa mucho, porque es como que yo lo noto, como que no se dejan llevar a lo mejor lo suficiente como para decir, ya, y este personaje va a tener va a ser tan espontáneo que de pronto va a pasar algo que incluso te sorprenda a ti mismo, ¿no? Que digas, hostia, estoy escribiendo y no me lo esperaba, lo que iba a pasar. Y eso es lo que creo que tiene un poco de magia en lo que escribo, que ni siquiera yo mismo sé lo que está pasando, lo que tal. Entonces, cuando lo acabo todo y lo termino, ya sí que hago una reestructuración, ¿no? Lo miro y digo, vale, esta idea ha sido buena, esta idea ha sido mala, o esto que ha pasado aquí no tiene mucho sentido, tal. Entonces ya sí que vuelvo mejor a reescribir algunas partes y tal. Pero vamos, ya son las pinceladas. Pero la trama principal me encanta que son misterios.
¿Y haces apuntes, anotaciones?
Sí. Sí, sobre todo anotaciones de mejor descripciones o de cosas que se me van ocurriendo, ¿no? A lo mejor alguna situación buena que me gustaría añadir, pues la escribo y digo, vale, en algún momento va a pasar esto. No sé cuándo, no sé con quién, pero va a pasar esto de aquí. Y eso es básicamente lo que anoto. Pero vaya, más allá de eso, nada.
¿Le dedicas mucho tiempo a la escritura?
Sí. Sí, mejor, yo sé. Todo el tiempo que me permite, el poco tiempo que tengo al día, ¿no? Al final... echaré como 4 horas al día, más o menos, dependiendo de la inspiración. Hay días que le echo una, hay días que no le echo, y otros días que me tiro todo el día escribiendo. Y encontré por la noche un buen momento para escribir.
¿Por la noche?
Sí, por la noche.
¿Eres nocturno?
Sí, demasiado nocturno.
¿Es con un gato?
Con un búho. demasiado nocturno, porque claro, al día siguiente me tengo que levantar para trabajar.
Entonces, y te acuerdas.
Entonces me acuerdo que soy nocturno.
¿Por qué? ¿Qué será que la noche embriaga al artista? Tiene algo, ¿no?
Sí, creo que es la tranquilidad. ¿Sabes? El no saber que... O sea, el saber que no te van a llamar, que no hay nadie por la calle, que no se escucha nada, que... No sé, es ese, a lo mejor, ese incluso aburrimiento, ¿no? Es decir, es que no está pasando nada, pues voy a hacer que pase. Que surja la magia de alguna forma, aunque sea escribiendo, aunque sea de cualquier forma. Voy a hacer que surja. Y creo que esa es la cosilla de la noche.
Sí, tiene, El otro día hablando con una persona me comentó lo mismo que y me respondió igual que tú.
¿Ah, sí?
Me dijo que tenía eso, el silencio, como la tranquilidad que te aporta. Seréis vampiros.
Bueno,
Drácula.
Estaría guay. Estaría muy guay.
¿Con qué personaje del libro te gustaría charlar, Juan Carlos?
Con Fermín Romero de Torres.
¿Sí?
Con el personaje emblemático de ¿cómo es que hay? De la sombra del viento, que siempre se me olvida el nombre. Es como muy largo, de Carlos Ruiz Zafón.
Qué
Me
bueno
encantó,
que era,
me
¿eh?
encantó, me encantó, me encantó. O sea, bueno, Carlos Ruiz Zafón es un maestro, auténtico maestro, español. Y La sombra del viento, auténtico libro. Pero el personaje de Carlos Ruiz Zafón, de Fermín Romero de Torres, fue increíble. O sea, la construcción de ese personaje, el carisma que tiene ese personaje, que siendo un personaje bastante secundario, que al final tiene como apariciones bastante contadas, que no es como que la trama se centre en él ni nada, simplemente es como que de vez en cuando aparece y ayuda al protagonista. Es impresionante. De los que más me acuerdo. De los que
¿Pero
más
por qué?
Por eso te digo, por sus frases, por su carisma, por su forma de ser, por las cosas malas que le pasan, ¿no? Y cómo la afronta. Le pegan una paliza. O sea que está en la calle. Es súper agradecido. Es de estas personas que han pasado tanto en la vida que al final son agradecidas con cualquier detalle bueno. Y eso era como muy, muy emblemático y muy carismático, te digo. De esos personajes que se te quedan grabados y dices, ojalá te pudiera tener delante y hablar contigo. Y me contestes como Carlos Ruiz Zafón pensó que me ibas a contestar. No sé, es raro, ¿no? Porque al final piensas en un personaje y piensas en el personaje y te creas la idea del personaje, pero son todos del escritor. Sí, todos los personajes son obra del escritor. No te olvides.
Que hay un escritor detrás.
Eso es lo bonito, que te olvides.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Escritor detrás. ¿Qué te lo imaginas como un personaje?
Ruiz fue un referente para ti.
Sí. Sin duda. Y no te creas que lo llevo leyendo desde siempre, sino ha sido hace unos años atrás, sí que había leído algunas cosillas de él y tal, pero tanto como meterme en su obra y decir, joder, este libro es buenísimo, joder, este libro es buenísimo, joder, este libro es buenísimo, y no para, y meterte en la rueda, ¿no? En la espiral de, joder, quiero leer más.
¿Qué estás leyendo ahora actualmente, Juan Carlos?
Pues ahora me estoy leyendo un libro que se llama Nowhere, y de Neil Gaiman, sí, de Neil Gaiman, que es un escritor, hace poco me enteré de que era escritor de Caroline, por ejemplo, de esa película, salió de dibujos, de American Gods, que otra serie que salió para HBO y tal, y Be Nowhere como una forma de leer algo de esta fantasía, de este realismo fantástico que está saliendo ahora, que es todo eso, montarte en un tren de la ficción, de decir, no sé qué va a pasar, estamos en Londres, de pronto hay unos personajes normales y corrientes, con sus vidas normales y corrientes, y de pronto aparece la magia, aparece la fantasía, y te lo cambia todo, y de pronto estamos en un mundo subterráneo en Londres que no tiene sentido ninguno, y, ¿sabes? Esa Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Es decir, todo es corriente, hasta que llega el autor y te clava aquí un concepto completamente loco y te encanta, ¿no? Y te encanta y lo amas.
¿Cómo ves el panorama editorial actualmente?
Bueno, Yo, desde que me metí a este mundo de la literatura, creo que hay demasiados escritores. Entre los que me incluyo, ¿eh? Entre los que me incluyo de personas que a lo mejor no son, no sé, no son escritores de siempre, o no son escritores súper lectores, que no sé qué, que siempre han estado metidos en el rollo, sino simplemente que ahora que parece que teniendo una idea o teniendo unas nociones básicas de literatura te puedes meter, puedes escribir un libro y cualquier editorial te lo va a publicar prácticamente. Ahora mismo, con que tengas el dinero, tienes un libro. Y está bien, ¿no? Al final es una forma de que la gente se mueva en España o en pues, cualquier sitio del mundo que puedas pagar para que te publiquen un libro y tal. Ahora mismo hay una cantidad de gente que escribe bestial, bestial. O sea, es absolutamente loco, o sea, no abarca, o sea, te metes a Instagram, te metes a Twitter, a cualquier red social o a cualquier web de estas de escritores y tal. Pues es que hay una cantidad de escritores Nobel que es una locura. Y al final, vale, sí, los grandes, grandes, no sé, Brandon Sanderson, ¿sabes? En plan de fantasía o en su momento, o Stephen King, o tal. Al final son los que acaban acaparando el máximo número de lectores. Pero la pirámide de escritores es una pirámide. Hay cuatro arriba y mil abajo. Bueno, hay cientos, miles, cientos de millones. De escritores. Y yo no sé realmente si eso es bueno o si es malo, porque al final lo estamos diversificando tanto que hay una competencia bestial y una competencia atroz. Y al final las editoriales acaban publicándolo todo. Si hay dinero de por medio, te lo publican. No se paran ni siquiera a mirar si está bien, si está mal, si incluso puedes llegar a ser ofensivo. Simplemente es, tienes dinero, tienes una idea, tienes el manuscrito, venga, vamos para adelante. Y a lo mejor habría que llevar un poquito más de cuidado, tener una membrana que pueda separar, ¿sabes? Lo que está bien de lo que no está tan bien a la hora de publicar. Sí, es muy complejo, es una idea bastante, bastante difícil.
¿Pero tú crees que esto puede llegar a que se desborde?
Sí, sí. Ya creo que se está desbordando, ¿no? Para a lo mejor la gente que no está metida en el mundo no lo ve, simplemente ellos ven que somos escritores, que somos lectores y punto. Pero los que estamos aquí, los que vamos a las ferias, los que estamos al final al pie del cañón vendiendo nuestro libro en una mesa al sol, nos damos cuenta del problema. Y es que hay muchos escritores, muchos, muchos escritores. Y cada vez parece que menos lectores. Ya no sé si es que la lectura no está siendo un punto importante para los jóvenes y tal. ¿Sabes? Tanto como para decir, joder, antes todo el mundo leía. O yo por lo menos me acuerdo de que todo el mundo leía. Más o menos, pero todo el mundo leía. Ahora ya parece que nadie lee. O que se leen cosas puntuales, o que se leen solamente los éxitos.
A lo mejor la gran cantidad corrompe. Mucha cantidad corrompe. Antes era más selecto. Y ahora como que en cualquier sitio te encuentras un libro o un escritor, ¿no?
Exactamente.
Sí. Luego, oye, sí, está teniendo su parte buena y su parte mala también.
No, tío, no sé hasta qué punto es malo. Ahora mismo pues, para mí es malo, ¿no? Para nosotros como escritores es eso, tener más competencia. A ver, más competencia. Más competencia y parece que tenemos menos demanda, ¿no? Menos demanda de nuestros libros.
Claro, porque hay mucho más escritores y mucho más libros que gente que pueda leerlo.
Ahí está el punto. Al final acabamos leyendo entre nosotros, ¿no? Porque yo cada vez que me voy a una feria me acabo llevando un libro. O cada vez que voy a un evento me acabo llevando un libro. Tengo tu libro. Tengo el libro de otro. Tengo el libro de Alicia. Tengo el libro de Vader. Tengo el libro de cualquier persona prácticamente con la que sos. Y entre nosotros está bien, ¿no? Porque al final somos escritores, te damos un punto de vista, te decimos, este libro está bien o estás colado aquí. Pero no somos el público objetivo. Nuestro público objetivo son lectores, no escritores.
Está bien esa reflexión. ¿Hay algún libro que te haya marcado?
Pues Alicia en el País de las Maravillas.
Ole.
Alicia en el País de las Maravillas.
Carroll.
Lewis Carroll me marcó cuando, o sea, había leído muchos libros antes y tal, pero digamos el primero con el que fui consciente de que estaba leyendo un buen libro, un libro con mucho encanto, fue el de Alicia en el País de las Maravillas. Ese y, por ejemplo, La historia interminable también. Son dos libros que para mí son pilares.
¿Por qué?
No lo sé, no lo sé. Ya, es lo que te digo, ese realismo de fantasía, ¿no? El hecho de que estando en un mundo real te puedan pasar cosas fantásticas, como Harry Potter, ¿no? Estaba
en el Hobbit.
El Hobbit. Sí, pero el Hobbit ya te mete en un mundo de fantasía, ¿sabes? Es que tú ya estás, el Señor de los Anillos, por ejemplo, estás ya en un mundo de fantasía.
Vale.
Es la realidad, el que nosotros estemos aquí hablando y de pronto pase algo...
Como Narnia. Muy buena, ¿eh?
Sala. Narnia, preciosa saga.
Entiendo lo que dices.
Eso me encanta. Eso es algo...
Te vale también del mundo, ¿no?
Muy bonito. Sí, te vale esto, completamente.
Como decía Vader. Que la fantasía, la ciencia ficción tiene eso. Y la distopía también hay que hablar mucho de ella.
Sí.
Que también nos hace pensar mucho. También no evade, pero a una posible realidad.
Exactamente. Y te hace reflexionar sobre cosas del pasado y para no cometer los mismos errores y tales. Increíble.
De todos los libros que has comentado, tiene un gran mensaje detrás. ¿Qué te quedas tú? ¿Qué mensaje te transmite a ti estas dos obras, grandes obras?
Pues exactamente, que todo es posible.
Todo es posible.
Que todo es posible. Y si todo es posible, si tienes la suficiente imaginación.
Sí.
¿Sabes? El que puedas vivir historias desde tu sofá. Desde el que... Porque al final, Alicia en el País de Maravillas es una locura, ¿no? Es como, bueno, pues sí, pues está pasando, la tía se mete por el agujero del conejo, no sé qué, y le pasan muchas cosas. Pero bueno, al final, es todo un sueño, ¿no? Se despierta... Aquí no ha pasado nada. Luego analiza a través del espejo, pues también se da a entender que sí pasaron cosas, que bueno. Pero solamente centrándote en el primer libro, te das cuenta de que era todo eso, un sueño, una ensoñación, alguien escribiendo. Yo mismo me he llegado a introducir dentro de un relato que estaba escribiendo, de una novela que estaba leyendo, y decir, wow. Ha pasado 4 horas o han pasado 5 horas y de pronto he vuelto, ¿no? Estaba allí, estaba luchando contra dragones, estaba pilotando una nave espacial y de pronto estoy sentado otra vez en mi sofá o en mi silla.
Mágico.
Esa es la magia.
Solo lo puede experimentar quien crea la obra.
Exactamente.
La verdad que son dos obras bestiales, ¿eh? Y las películas que no puedes comentar. Sí, ah, visto.
La Alicia en el País de Maravillas es increíble. Incluso me gustan las nuevas, las que le hicieron nuevas de...
¿La de Johnny Depp?
Sí, con personajes y tal. Me parecieron bien, simplemente son graciosas. No hay que verlas desde ningún prisma. Simplemente son graciosas, son bonitas, hay que verlas y punto. Evidentemente, la de Disney, o sea, de los 50, de los 60, es un espectáculo. Es un espectáculo. Ahí, pues, máscara fuera. Vamos a hacer una novela psicodélica. O sea, vamos a hacer una película psicodélica. Y que los niños flipen. Pues eso realmente es Alicia en el País de las Maravillas. Que los libros, los niños leían a Alicia y flipaban, ¿no? Entonces, Disney lo llevó muy bien. Disney, la verdad es que lo llevó muy bien. Sí que es verdad que, omitiendo algunas partes, que no se podían inventar, pero cogió bastante bien la esencia de Lewis.
Qué bueno.
Y la de la historia interminable también. Me gustó mucho la película, pero me gustó más el libro. Sí, no sé, ese sí que fue... Se lo tomaron mucho más en serio y a lo mejor ese fue un poco el fallo, ¿no? Se lo tomaron demasiado en serio y a lo mejor no era tan... puede haber sido un poco más distendido la película, ¿no? Pero también estuvo muy bien. Me encantó. La muerte del caballo siempre se me va a quedar ahí... En la cabeza.
¿Hay algún personaje del que te hayas enamorado, te hayas seducido?
Pues sí.
¿Hayas tenido excitación?
Pero tanto como excitación no lo sé. Pero sí, cuando era pequeño, tendría, yo sé, 10 años, 12 años o así, mis padres me compraron un libro que se llamaba Molly Moon y el libro de la hipnosis o algo así se llamaba. Y tenía también una portada muy, muy estereoscópica, no sabía cómo decir, era como todo brillos y todo raro, ¿no? Mucha psicodelia ahí. Y iba de una muchacha que estaba en un orfanato, creo que era, y se encontraba un libro de hipnosis, o miraba un libro de hipnosis en la biblioteca o algo así, entonces aprendía a hipnotizar a la gente para que la gente hiciese lo que ella quería, ¿no? Y al final, esa niña, al final era una niña, ¿no? tendría mi edad, tendría 13, 14 años, no lo recuerdo, pero sí que me atraía mucho, ¿no? Por su personalidad, porque era muy, muy, muy descarada, ¿no? Era muy, que, muy antisistema, ¿no? Estaba siempre liada en el orfanato, no sé qué. Y entonces, siempre la estaban castigando, tal. Y cuando encuentra el libro, es como que de pronto el mundo se puso a sus pies. Porque hacía que los demás hicieran su voluntad. No sé, y eso me sedujo mucho en su momento. A mi yo de 10 años, de 10, 11 años, le sedujo mucho esa mujer tan poderosa. Fue curioso.
¿Y tú a la hora de escribir, Juan Carlos, tienes algún motivo detrás?
Escribir. No tengo ningún motivo. Es sacar lo que llevo dentro, sacar lo que ha ido pasando durante el día, la propia vida, ¿no? La propia mierda que puedas tener dentro, que te está fastidiando todo el día, con las discusiones, las peleas, los problemas. Eso todo sacarlo y convertirlo en arte.
¿Qué te llevas de la vida, Juan Carlos?
Es que me llevo de la vida, pero todavía no me he ido.
¿Qué te llevas en vida de la vida?
Pues... El viaje, es que esto está siendo un viaje tremendo y todavía ¿sí? me queda mucho viaje, es que no sé cómo todo está cambiando muy muy extrañamente, no sabes, el año que viene no sabes lo que va a pasar. Hace 2 años hubo una pandemia, la vida me cambió por completo. Antes vivía en un sitio, ahora vivo en otro. Antes vivía como con mis padres, ahora estoy con mi pareja.
Muy rápido todo.
O sea, todo es como... Cada año pasa algo. Ya a lo mejor el año que viene publico mi siguiente libro, mi siguiente novela, y un pepinazo y un éxito, y de pronto me voy a vivir a Chicago. No lo sé. No creo que podamos esperar todavía nada de la vida hasta que no seamos ya personas mayores, personas cultivadas, trabajadas, ya con 70, con 80 años, con 90 incluso. Digamos, he tenido una buena vida, o he tenido una vida plena, o me llevo esto, hombre. Yo es que no sé lo que va a pasar el año que viene. Hay una incertidumbre tremenda.
¿Tienes que agradecer algo a la vida de momento?
Sí. Mira aquí. Creo que... Estamos en un punto medio entre... La vida de lujo que puede llegar un rico. Digamos, una persona... Que es plena, que vive a todo tren, que está disfrutando la vida a tope. Y la gente... que no puede disfrutar de la vida, porque tiene muchos problemas, porque vive en una situación desfavorable, porque tal. Creo que estamos en el medio justo. Y eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecerlo. Porque no tenemos ninguna enfermedad, porque no, ¿sabes?
Un privilegio.
Es un privilegio. Es un privilegio y no lo valoramos tanto. Siempre pensamos que podemos estar mejor, que tal, y no valoramos el que podemos estar mucho peor. Y vivir en este punto medio es un privilegio.
¿Qué te gustaría cambiar del mundo? Si hay algo que te gustaría cambiar.
Yo no tengo ese poder. No tengo ese poder y no tengo ese poder de decisión. De decir, esto estaría bien o esto estaría mal. Porque sé que todo lo que yo piense que estaría bien, para otra gente estaría mal. Alguien acabaría... beneficiado y otra gente acabaría siendo perjudicada, o sea, siendo perjudicada. Y no puedo decir, es que acabaría con el hambre en el mundo. ¿Qué estupidez, ¿no? Acabaría con el hambre en el mundo, ¿qué significa eso? Que todo el mundo tendría comida, entonces habría unas consecuencias tremendas, que no hubiera enfermedades, que desapareciera esta enfermedad, pues a lo mejor tendría otras consecuencias, no tendría cosas beneficiosas, pero tendría otras consecuencias. Y es como que... Soy incapaz de decir, cambiaría algo. No, el mundo es como es. El mundo es como es. Y va a seguir siendo como es. Y va a evolucionar. Porque nosotros lo estamos haciendo evolucionar. Pero una persona no tiene el poder como para decidir sobre algo tan importante como cambiar el mundo.
¿Se va la mierda al mundo?
Sí. Se va la mierda. Pero es la evolución que hemos decidido. Como grupo, ¿eh? Todas las personas del mundo en la evolución que hemos decidido.
Triste.
Sí.
Te voy a dejar que nos firmes el autógrafo del año. Escribe lo que quieras ahí. Eso lo guardaré yo como oro en paño en un álbum que tengo con firmas. Y diré, el maestro, el Mesías, ha firmado aquí. En el Café Lab, agradecer que no haya cedido ese espacio. Y Juan Carlos, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué es para ti la muerte?
Eso es muy jodido, Jordi.
La muerte. No lo esperaba.
No me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. La muerte es algo natural. La muerte es algo que llega y hay que afrontarla. Y te puede llegar en cualquier momento. Hay que estar siempre preparado para que alguien pueda
ir. Es duro, ¿eh?
Y si estás preparado, el golpe no es tan duro. ¿Sabes? Si siempre le estás diciendo lo que quieres decirle, que no, con la gente a la que quieres no te enfadas con ella, no estás mal con ella, ¿no? Si en algún momento se va, no vas a decir, vale, estuve enfadado con ellos, sus últimos días estuve cabreado con ellos. No. Siempre he estado ahí contigo, siempre te he querido, siempre hemos estado bien. Te has ido, bueno. Eso es una pérdida, es muy duro. Pero no tengo ningún cargo de conciencia. Y eso es importante, ¿no? Porque al final ellos se van, pero nosotros nos quedamos aquí. Y no podemos quedar siempre dándole vueltas y rumiando las cosas que podrían ser o las cosas que no podrían ser.
Increíble reflexión. Filósofo, maestro.
Escritor y filósofo.
La verdad que sí. Que somos conscientes de lo que tenemos y que somos limitados.
Sí.
Bueno, gente, espero que disfrutéis de esta entrevista que le he hecho a Juan Carlos. Aquí tenemos sus dos obras, Azimur, Osmorten y las miles que va a traer al planeta antes de que se destruya.
Sí, ahí están los dos. Esta se puede conseguir en cualquier sitio.
Dilo, ¿dónde se puede decir?
La Casa del Libro, Amazon y un montón de sitios más, realmente, ¿sabes? Pasa que me he quedado...
Pero te pueden escribir por redes sociales y también...
Me pueden escribir por redes sociales, se los mando, está también en la FNAC y en cualquier sitio. Ponéis Postmortem y si veis esa portada, es la mía. Hay muchos Postmortem en realidad, Gorri. Hay muchos Postmortem. No os confundáis. Esa es la mía. Es la portada de la señora Blanca.
¿Y Azimur?
Ese no. Ese no se puede conseguir. Ese solamente en ferias y por petición muy especial.
Bueno, select. Bueno, Juan Carlos, un placer. Gracias. Hola. Enormemente gracias por haber venido a este espacio y haberme dado una lección de vida en toda regla. ¿Qué? ¡Ole ahí esas firmas!
Vamos allí.
¿Alguna frase final para enmarcar?
¿Para enmarcar? Nada, ser felices. Ser felices porque la vida es muy corta.
¿Y a la nueva generación de escritores que viene, algo que decirle?
Que no tengan miedo. Que no tengan miedo. El miedo es lo peor que le puede pasar a un artista. Lo peor. Si tienen miedo de escribir, si tienen miedo de crear, ya no solamente literatura, sino música, arte, escultura, lo que te dé la gana. No tengan miedo de enseñarlo al mundo. El mundo sabrá valorarlo.
Muchas gracias, Juan Carlos, por haber venido a este espacio.